conoce que Jehová.
Del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Zaria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es Las marcas de un verdadero discípulo de Cristo. Esta es la primera parte. Dice así, Mateo 10, 24 al 42. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, habladlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis. Vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta como profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Y cualquiera que como discípulo dé de beber, aunque solo sea un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Señor, oramos pidiéndote que nos ilumines para comprender estas palabras, esta instrucción que tú das a los discípulos, y a responder con fe, creyéndote a ti y en obediencia. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Estas palabras que contiene el capítulo 10 que hemos estado estudiando ya por varias semanas, como he dicho antes, son claves, hermanos, son importantísimas. Son bien importantes porque el Señor Jesucristo está definiendo el discipulado. Y vimos cómo el que llama a ese Señor, el que escoge a ese Señor, y es después le da los comisiona a los discípulos, nombrándolos como apóstoles. Después les dice lo que viene adelante en cuanto a qué predicar. Después viene la parte de la persecución. Aquí viene una parte donde habla de que no teman. Y qué hacer, y concluye hasta el verso 42. Pero lo clave de esto, lo importante es que usted tiene que tomar una decisión frente a lo que dice aquí, porque esto aplica a nosotros. Y en su decisión, usted decide creerle al Señor y ajustarse a lo que aquí dice, o rechazar y ser condenado. Es bien importante esta porción, bien importante porque define quién es un discípulo. Necesitamos prestar atención. No se trata de aprender de memoria una respuesta correcta. Se trata de chequear el corazón. ¿Dónde está el corazón frente a lo que el Señor está diciendo aquí? ¿Cómo se identifica un verdadero discípulo? Aquí lo presenta el Señor. Cuando el Señor Jesucristo terminó su ministerio aquí en la tierra, Él le dio a sus discípulos la gran comisión. La gran comisión solamente la pueden llevar a cabo los discípulos del Señor, nadie más. La gran comisión dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces, solamente los que son discípulos de Dios pueden llevar esta comisión. ¿Cuál comisión? Predicar el Evangelio. ¿Puede un testigo de Jehová predicar el Evangelio? No. ¿Puede alguien que no cree en las palabras del Señor predicar el Evangelio? No, nadie puede. Solamente los discípulos del Señor. ¿Puede alguien bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si no es un discípulo del Señor? No, no puede. Porque la comisión es dada solamente a los discípulos, a la iglesia del Señor. ¿Puede alguien enseñar a otro a que obedezca a Dios si no ha sido comisionado por el Señor? No, solamente un discípulo puede hacer eso. Entonces esto es algo exclusivo de la iglesia del Señor. Es exclusivo de los hijos de Dios. Y aquí están las instrucciones de cómo el Señor lo hace con los que Él escogió y con los que Él llamó. Son instrucciones específicas. Y es como una mira telescópica, como que va mostrando una parte, después otra parte y después se va ampliando más. Y eso, así es este capítulo. El énfasis que contiene esta porción, de nuevo, es el verdadero discípulo de Jesucristo. Y el verdadero discípulo, como lo decía la semana pasada, no se pone sus moños. No le dice al Señor, ahora te sirvo y ahora no. Ahora me siento como que te voy a servir, ahora no me siento como que te voy a servir. Ahora tengo ese problema, por eso no te sirvo, ahora no tengo ningún problema, entonces te voy a servir. El discípulo no pone las condiciones. El discípulo no escogió al Señor, el discípulo no llamó al Señor para que Él viniera a ser su Señor. Es al contrario, Cristo escogió, Cristo llamó, Cristo apartó, Cristo murió por los que Él llamó para que vengan a servirle. La semana pasada mencioné en el mensaje que hay familias aquí que se han ido a buscar otras iglesias y después regresan. Pero la razón por la que se han ido a buscar otras iglesias es porque están en desacuerdo con algo que sucede aquí, pero no tienen ninguna razón bíblica para hacerlo. De nuevo, el punto es no ponerle condiciones al Señor. Un discípulo no le pone condiciones al Señor. Un discípulo le sirve al Señor. Y eso es clave para entrar a entender las instrucciones del Señor. De lo contrario, se lee el texto, se escucha en la predicación y se mantiene en la misma posición y no hay ningún cambio. Hay que ponerse en la postura adecuada delante del Señor para hacer las cosas bien. Entonces, ánimo, escuchemos al Señor, comportémonos delante de Él como esclavos de Él, como siervos del Señor Jesucristo y listos para obedecerle como Él diga. El llamado a la salvación es del Señor y el llamado para ser discípulos no es part-time, no es medio tiempo. No es cuando pueda o cuando alcance, es un llamado de por vida. El Señor le dice a los discípulos que van a morir por predicar el Evangelio, que todo el mundo los va a odiar, que los van a entregar a la muerte. Eso que demanda es una disposición completa de servirle al Señor. Es un llamado de por vida, es un llamado de todos los días de por vida para obedecer al Señor desde el momento de la salvación. Y en eso consiste el discipulado, enseñar a obedecer. Miremos las palabras que el evangelista presenta aquí. Hay tres cosas que vamos a ver hasta el verso 31. Primero, el discípulo no es mayor que su maestro. Lo voy a repetir ahora. Segundo, el discípulo no teme, sino que proclama el evangelio. Y tercero, el discípulo está firme en la soberanía de Dios. Estas tres cosas. Primero, el discípulo no es mayor que su maestro. Vamos allí al verso 24 y 25. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si el discípulo no es mayor que su maestro, ¿el discípulo le puede poner condiciones a su maestro? Si usted trabaja en una compañía, ilustremos eso un poquito más. El dueño de la compañía le contrata a usted. ¿Usted le va a poner sus condiciones al dueño de la compañía? Tal vez pueda negociar algo de sueldo según su capacidad, pero tiene que hacer como el dueño de la compañía dice, ¿sí o no? Ese es un buen trabajador. ¿Ok? Un discípulo, bueno, y ese trabajador se puede salir cuando quiera del trabajo, no está obligado. Un discípulo no es mayor que su maestro. El maestro es el Señor Jesucristo. Y un discípulo no le puede decir a su Señor qué, cuándo y cómo él le va a servir a él. Tiene que obedecerle y no hay salida. El llamado es de por vida. ¿Por qué? Cristo puso su vida por sus discípulos. Entonces los discípulos le sirven a él. Claro, eso no es obligación, eso es una respuesta en amor. Porque que Cristo murió por mí, este Señor del cual yo soy esclavo, y me da todo lo que necesito, me da su amor, su protección, me defiende, me ayuda, me corrige, me instruye, me ama. Yo quiero ser esclavo de este Señor. ¿Y qué significa ser esclavo? Obedecerle. Eso es básico en el discipulado. Los primeros que el Señor presenta aquí son los 12 que Él escoge, los comisiona y los manda a la labor de predicar el Evangelio para ser otros discípulos. Pero dice en Juan 17:20, mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros, aquí, los que estamos hoy aquí, por los que están en la iglesia del Señor en toda parte del mundo. Jesucristo, para entender mejor lo que dice aquí y tomarlo con la seriedad que es, no es un personaje que se quedó en la historia. Y estamos leyendo una historia de algo que sucedió hace 2000 años y fue para estos hombres. No, Él oró en Juan 17:20 por nosotros. Que por el testimonio de estos discípulos nosotros ahora íbamos a creer. Así que es nuestra parte responder al Señor y responderlo como el Señor, como lo presenta Mateo, como el Rey. Y ofrecerle a Él nuestra vida, servirle a Él, reconocer su soberanía, reconocer su amor por nosotros, reconocer el plan que Él tiene y alinear nuestras vidas con el plan de Dios. Reconociendo que un discípulo no está por encima de su maestro. Y dice el Señor, si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Lo que está afirmando el Señor aquí es, si a Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Jesucristo nunca pecó. Jesucristo, que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, les predicó el Evangelio, alimentó a los miles, calmó la tormenta, calmó los vientos, caminó sobre el agua. A Él, después de que hizo todo eso por ellos, lo llamaron Belcebú. Belcebú es el nombre del dios de Acrón. Eso está en Segunda de Reyes 1:2. No vamos a ir allí ahora, pero allí es donde primero se menciona Baal-Zebú. Y los judíos, en burla a ese dios pagano, después le cambiaron a Belcebú y eso se lo atribuyen a Satanás. Entonces, cuando los judíos llaman al Señor Jesucristo Belcebú, cuando dicen no echa los demonios sino por el poder de Belcebú, ellos están usando la peor humillación que puedan usar contra el Hijo de Dios. Tratarlo como lo peor que le pueden decir a Jesús es eso. Entonces Jesús está diciendo, el discípulo no es mayor que su maestro. Y si al maestro le dijeron Belcebú, si al dueño de la casa le dijeron Belcebú, ¿qué no le van a decir a los de la casa? ¿Quiénes son los de la casa? Los discípulos. Los que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces lo que Jesús Cristo está afirmando aquí es persecución, sufrimiento, rechazo y aún la muerte para los que siguen al Señor. Ya la semana pasada vimos por qué aquí no hay tanta persecución. No queremos repetir tanto eso, pero somos llamados a predicar el Evangelio que es y eso va a traer persecución. Una vez, hoy lo usamos en la escuela dominical, un ejemplo. Cuando usted le quiere leer las Escrituras a un miembro de la familia que no es creyente, puede hablar de lo que sea, pero una vez que usted abre las Escrituras, como que les pica, como que les molesta, como que se tienen que ir para otro lado. Hay un rechazo. Lo están rechazando a usted porque están rechazando al Señor Jesucristo porque son enemigos de Dios. Y si usted sigue y si usted insiste, puede que provoque algún tipo de persecución contra usted. Y el Señor nos dice que no paremos. Entonces a Jesucristo le atribuyeron todo eso. ¿Cuánto más a nosotros? Juan 17:21, vamos allí. Que nos ayuda a mirar cómo el Señor Jesucristo ve a sus discípulos en relación con el mundo y en relación con la persecución que le está hablando allí en el libro de Mateo. Dice el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Está hablando de una unidad única entre nosotros y Dios, entre Dios y nosotros. Quiere decir que cuando un discípulo habla, cuando habla alguien que verdaderamente ama al Señor, ¿qué pasa cuando habla? Manifiesta que es un hijo de Dios. Su manera de hablar es diferente, su manera de comportarse es diferente, y se refiere constantemente a su Señor. Se nota. Entonces, cuando el Señor le dice eso, si eso hicieron con el Señor, ¿qué no harán con los de su casa? Es inevitable que suceda porque nos parecemos tanto al Señor Jesucristo que es imposible esconder la realidad de que somos discípulos del Señor Jesucristo. No le pase como las personas que trabajaban juntos y llevaban más de 10 años trabajando en el mismo lugar y resulta que aquí se encontraron y dijeron, ¿oh, tú eres cristiano? ¿Oh, tú eres cristiano? Y yo, wow, qué discípulos. Discípulos secretos, ¿no? Resulta que el secreto termina matándolos a ellos. Ellos piensan que pueden mantener su relación con Dios en secreto. Es imposible. Un verdadero creyente se nota. Porque su unidad, como dice este texto, es total. Mire, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y si el discípulo o la persona no tiene esa identidad con el Señor, su testimonio no vale para nada. Es una burla. Cuando alguien dice, yo soy cristiano y hable, nadie le cree porque su vida no refleja lo que está diciendo, es una blasfemia contra el Señor. Mejor que se queden callados esos. Pero el verdadero discípulo se va a conocer. Por eso el Señor dice, si eso lo hicieron a él, ¿cuánto más a nosotros? Miremos el verso 14, ahí mismo, Juan 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué nos ha odiado? Bueno, está hablando de aquí de los 12, pero eso se extiende a nosotros. Porque les dio su palabra. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Un creyente no es del mundo, no tiene nada que ver del mundo. Y denunciamos aquí que no hay razón para que nuestros jóvenes sigan ídolos del mundo. No hay razón. Usted lo denuncia en su casa, nosotros lo denunciamos desde aquí porque no somos del mundo. Si alguien está siguiendo al mundo es porque cree que es del mundo, se comporta como del mundo y es un blasfemo si está diciendo que es cristiano. Es claro, ¿no? Porque el Señor dice, si esto hicieron con el maestro, con el señor de la casa, ¿qué no harán con los de la casa? Le llamaron Belcebú. Pero si alguien está cómodo, contento con el mundo, es porque es del mundo. Que no proclame otra cosa. Y eso se tiene que aclarar todo el tiempo. Verso 16. Ellos no son del mundo. ¿Quiénes? Los discípulos. Como tampoco yo soy del mundo. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero no somos del mundo. Señor nos salvó, no para encerrarnos aquí y cantar aquí y decir aleluya y todo está bien y Dios te bendiga y salir de aquí y ser otra cosa, tener otra cara. Señor nos mandó al mundo, a predicar al mundo, a alcanzar al mundo, a hacer luz en medio de las tinieblas. Esa es la labor de los discípulos donde quiera que vayan. ¿Cuál es su ministerio? Y le pregunto yo, ¿dónde usted trabaja? Ese es su ministerio, esa es su misión, ser luz allí donde usted trabaja. Claro, obviamente aquí debe prosperar en algún tipo de ministerio, pero esencialmente usted es luz donde el Señor le ha llamado a trabajar o donde usted sirve. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Quién afirma esto? El Señor Jesucristo. ¿Vamos a ser populares en el mundo? No. No, es de preocuparse cuando hay cristianos que tienen renombre en el mundo. O sus canciones, según cristianas, salen en las radios seculares. Yo digo, ¿qué? ¿Este es cristiano? Y el mundo lo acepta, pero el Señor dice, no somos del mundo. El mundo nos odia porque nos dio su palabra. Entonces quiere decir que ese canto no está exaltando la palabra del Señor. Por tanto, ese no es un discípulo del Señor. Nomás está haciendo dinero. Y ha encontrado un buen grupo que le compra sus cosas, pero no son del Señor. Verdadero discípulo es odiado por el mundo. Procuramos que el mundo nos odie. No tenemos que hacer eso. Tenemos que ser testigos del Señor Jesucristo. Es todo. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Regresemos allí a Mateo 10. Siempre vamos a regresar allá. Vamos ahora al segundo punto. Entonces, el primero es que el discípulo no es superior a su maestro. Si a Cristo lo trataron así, ¿por qué a nosotros no? ¿Okay? Segundo, el discípulo no teme, sino que proclama el Evangelio. El discípulo no teme, sino que proclama el Evangelio. Versos 26 y 27. Así que no les temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, hablando en la luz, y lo que os oís al oído, proclamando desde las azoteas. Así que es un hecho la persecución. Cuando dice, así que no les temáis. El Señor está diciendo, es un hecho la persecución. Ahora, ¿cuál es la respuesta del discípulo frente a la persecución? No les temáis. La reacción natural frente al peligro, frente al rechazo, frente a la persecución, es el temor. Es natural, es humano sentir eso, ¿sí? Pero la orden del Señor Jesucristo es no les temáis. El Señor ordena que no les temáis. Uno escoge a qué cosas le quiere tener temor y a qué cosas no. Es una elección, a menos que fuera algo que tenemos en una persona. Pero lo que dice es no le temáis, porque nada ha encubierto que no haya de ser revelado. Aunque sean acusados, maltratados, injustamente, como si fueran malos, como si fueran malhechores, todo va a salir a la luz. El juez que juzga todo es el Señor. Nada va a quedar oculto. Esa es una parte de lo que el Señor está presentando aquí. El Señor se encargará de pagarle a los impíos conforme a sus obras. Usted oró hace unos minutos atrás, el Salmo 5. Y si usted fue fiel a lo que el texto dice, usted oró denunciando a los que odian a Dios y el odio de Dios contra ellos, si se quedan así. ¿Ok? Nada queda oculto delante del Señor. El Señor saca todo a la luz y sus hijos, aunque sean acusados injustamente, eso está descubierto delante del Señor. No hay problema con el Señor. Salmo 1, versos 5 y 6. Hace una distinción al principio del Salmo del hombre que es justo delante de Dios, el que obedece a Dios, el que ama a Dios, y después cambia y empieza a presentar al que no lo es. Versos 5 y 6 dice, por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, o el camino de los impíos perecerá. Dios conoce su vida. Dios conoce su testimonio. Dios conoce si hay persecución y hay acusación contra usted. Dios conoce la verdad. Entonces el Señor Jesucristo dice, no teman. Entonces al no temer, el cristiano cuando es acusado, ¿tiene que andar buscando un abogado cuando la acusación es porque predica el Evangelio? ¿Tiene que andar buscando sus derechos? ¿Violaron mis derechos? Aquí dice, no teman. No teman. Yo asumo que incluye no defenderse. Un pastor le preguntaron, ¿qué hacemos con los hermanos que están persiguiendo y están muriendo porque predican el Evangelio? Y dice, pues nada. ¿Por qué nada? ¿No te importa? Sí, sí me importa. Pero la voluntad del Señor está descrita en Mateo 10, que así va a ser. Y eso no deshonra a Dios, eso honra a Dios. ¿Quiere decir que entonces no puedo ayudar a alguien que está siendo perseguido? Si está a mi alcance, pues sí, pero no voy a ir a otra parte del mundo a liberar a todos los cristianos que están siendo perseguidos. No nos llama el Señor a eso, nos llama a orar. Y si nosotros somos perseguidos, a confrontar la persecución, sin temor. El Señor dice, sin temor a todas estas acusaciones. Y no tomar los principios del mundo. ¿Cuáles son mis derechos? No. El Señor sabe todo, nada va a quedar oculto. Verso 27, en Mateo 10. Lo que os digo en la oscuridad, hablarlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Todo lo que el Señor le ha estado enseñando a sus discípulos, todo lo que les ha declarado, nada, lo que está diciendo aquí es, no les temáis, todo va a salir a la luz, lo que habéis oído proclamar, lo que está diciendo, nada va a detener que el mensaje se predique, nada va a detener que lo que ellos han aprendido del Señor Jesucristo lo proclamen. Es más, les dice, aunque los traten así, aunque digan lo que sea, proclámenlo, anúncienlo, no se detengan.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres, y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.